El ejercicio de hacer memoria es importante porque a través de la memoria se va afirmando, afianzando la identidad de la persona. Si no hacemos memoria, tampoco entonces tenemos una identidad fuerte. Hacer memoria, pero hacer memoria yendo más allá, traspasando a veces esos hitos, acontecimientos que se toman toda nuestra memoria, pero que no son todo en nuestra vida. Entonces es un trabajo de buscar, ir más allá. Cuando veía al Papa Francisco en estos días, estas semanas, como todos lo hemos visto, recibiendo en su casa de Santa Marta a todos, a algunos de quienes habían sido víctimas, laicos o sacerdotes, me resultaba fácil hacer la analogía con este evangelio que acabo de leer, donde se nos describe el trato que Jesús tenía y exigía a sus discípulos con los niños. Aunque en el caso del Papa Francisco, con estas personas que eran todos hombres, adultos, como de la edad mía más o menos, adultos ya, aunque se trataba de hombres adultos, entre 40, 50 o más, de alguna manera yo podía imaginar, reconocer, intuir en esos hombres a esos niños que, como en el Evangelio, habían sido presentados a Jesús para que los tocara, pero que fueron interceptados en el camino. Nos dice el texto, fueron reñidos. ¿Por quiénes eran, supuestamente, nos dice el texto, los discípulos? Son los mismos discípulos de Jesús los que interrumpen el, ¿no es cierto?, esa avalancha de esos niños que se tiran para que Jesús los reciba, abrace, acoge. Al ver esto, nos dice el Evangelio, Jesús se enfadó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Lo que ha hecho el Papa Francisco este tiempo y lo que sigue haciendo me parece que es muy importante. Yo creo que nunca un papa en la historia, me atrevo a decir, de 2000 años, lo ha hecho. Por eso, aunque sea un papa argentino y todos los defectos que puedan tener los argentinos, y de Buenos Aires más encima, ¿no es cierto? Todos conocemos a los porteños como son. Acá, ¿hay alguno acá? No. Bueno. Pero lo que ha hecho y lo que está haciendo, yo lo encuentro que es extraordinario. Y que sienta un precedente para el futuro. Yo creo que ya después de Francisco no se puede volver atrás, digamos. Y da al Papa verdaderamente ya no el rostro de Pedro, ¿eh? Porque Pedro era de los que reñían a los niños también, ¿eh? Sino que le da al Papa el rostro del mismo Jesús, porque lo identificamos con este evangelio de los niños. Lo que está haciendo y lo que ha hecho él con esos hombres adultos es, en el fondo, abrazar al niño herido que llevan dentro, bendiciéndolos, poniendo sus manos sobre ellos. Y lo hizo, lo hace verdaderamente en nombre de Jesús. Él más que ninguno. Como anticipándose a esa pregunta, que quizás sin ser aún elaborada, ya estaba formulada en algún lugar del corazón de esos hombres heridos. ¿Cómo puede uno, siendo viejo, nacer de nuevo? Porque todos esos que fueron donde el Papa, que era un grupito muy chico, pero es un grupito representativo de un grupo mucho más numeroso. Si uno hiciera una especie de catastro en Chile de esos adultos, yo creo que son muchos, cientos, miles quizá. Y no digo que sean abusados todos por sacerdotes o qué sé yo, sino que yo pensaba con esto, esto está abriendo algo que no es solo en la Iglesia de Chile, yo creo que es en la sociedad de Chile. ¿Cuántas personas adultas han sido abusadas de niños? Y no digo solamente abuso sexual, que eso es ya como, digamos, la expresión, digamos, máxima de este abuso, pero abusos de poder, de autoridad, de conciencia. ¿Cuántos? Yo creo que son miles. Y lo que estamos aquí, habrá un porcentaje también, ¿no? Pero lo que pasa es que uno se arregla nomás, ¿no? Es decir, los que han tenido el privilegio de ir para que el Papa les pida perdón son menos de 10. Pero lo importante es que ese es un signo, un gesto que se multiplica. Porque en esos que fueron se pueden identificar muchos. Porque bueno, el Papa no puede hacer lo mismo con cada uno de los chilenos que les ha pasado eso, porque tendría que dedicarse nada más que a eso. Pero, ¿cómo puede uno, siendo viejo, nacer de nuevo? Y cuando pensaba, rezaba este retiro, que le pusimos por título Cristo y su Iglesia, un título que nos queda grande, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que poner títulos grandes, porque hay que tener metas grandes. Pero es una guía. Cristo y su Iglesia en este tiempo de nuestra Iglesia de Chile, centrándonos en la persona de Jesús, en los Evangelios, me quedaba esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo nacer de nuevo? Estando viejos. Y viejos no es por edad, sino que una persona herida es un sin poder superar sus heridas, es una persona que es un viejo o una vieja, un anciano, ¿no? El anciano no, porque el anciano tiene una calidad espiritual. Uno habla de un anciano en un sentido positivo. En cambio, cuando uno insulta ese viejo tal por cual, dice viejo, no dice anciano. Entonces, ¿cómo nacer de nuevo nuestra Iglesia? Y creo que este Evangelio ilumina que todos tenemos que nacer de nuevo. Y como ha dicho el Papa también, por ejemplo, cuando habla del perdón, que no se trata de pedir perdón universales así. Como yo creo que también pasa con cuando las palabras y los gestos se hacen demasiado universales, se diluyen y pierden su valor. Me acuerdo que alguna vez hablaba en Chile, ¿se acuerdan?, de reconciliación o la misericordia, que estos últimos años, hasta que uno dice al final, bueno, ya basta, no me hable más ni de misericordia ni reconciliación, porque ya es tanto lo que lo escuché que ya dejó. Y con el perdón puede pasar lo mismo. Como que uno dice, basta de pedir tanto perdón así público. Lo que está haciendo el Papa es llamar a la persona y le dice, yo te pido perdón. Te pido perdón en nombre de Jesús, en nombre de la Iglesia. Y yo les cuento porque una de las personas, uno de las de este grupo que fue ahora último a entrevistarse con el Papa, que había unos sacerdotes y unos laicos. Uno de estos laicos es amigo mío, pero no dio su nombre porque no quiso dar su nombre, absolutamente, porque él no quiere exponerse, toda la razón. Entonces hubieron varios que no dieron su nombre y se los respetaron. Y no hicieron ninguna declaración pública tampoco. Pero él me vino a contar cuando le llegó la invitación del Papa a decirme. Y después me vino a contar cuando volvió. Y eso yo se lo quería transmitir. Y me dijo que fue tan impresionante porque con cada uno el Papa se reunió un ratito, les dedicó 4 horas al grupo, entre que celebraron la misa, se juntó con todos, pero con cada uno se iba juntando un rato solo también. Y me dijo que cuando se juntaba con él, lo escuchaba un poquito, ya sabía su historia porque la había leído y todo, y el Papa le dice: mira, yo te invité para acá porque yo te quiero pedir perdón. Me dijo, cuando le dijo eso, se le llenaban los ojos de lágrimas, porque el Papa le decía eso a ti: tal, con tu nombre, yo te quiero pedir perdón, en nombre de esto que te pasó, yo te pido, para eso te invité. Eso es. Entonces, cuando yo creo que en ese momento, ahí se produce algo que, como señala Francisco tantas veces, él lo que busca es iniciar procesos en las personas. Yo creo que cuando el Papa te dice eso, se inicia en tu interior un proceso que, digamos, no se detiene más. Entonces, ¿cómo nacer de nuevo? Bueno, ahí empezó en esa persona un nuevo nacimiento. Y tengo la impresión de que en nuestro Chile, que hay tantas personas con esas heridas, tantas, y en la historia tantas que nunca se supo, porque tantas, y que siempre tuvieron que vivir esas heridas en silencio, solas. Piensen ustedes cuando esas heridas son provocadas dentro de la familia, que son la mayoría de las veces, dentro de la familia, un pariente, un padre, un hermano mayor o qué sé yo. Eso, miren la historia, cuántos casos son que las personas se lo han tenido que tragar absolutamente solo y sin que nadie te reconociera la posibilidad de ser víctima, como lo que pasa ahora, sin nadie que alguna vez te pidiera perdón por eso. Entonces, lo que está haciendo el Papa hoy día, yo encuentro que es muy importante, porque está como sanando la historia, no solo de esas personas concretas, sino que a través de esas personas está abriendo la posibilidad, yo creo, de un nuevo nacimiento de las personas heridas de nuestra Iglesia de Chile, y yo creo que de nuestra sociedad de Chile. Son como abrir ventanas simplemente, ¿eh? Abro ventanas. Así se empieza. Aquí todo está empezando. Porque ni siquiera que el Papa te pida perdón a una persona que ha sufrido eso, ahí no se terminó todo. Eso es un comienzo. Ahí empezó. Porque los procesos humanos son así. Bueno, a veces se producen estos milagros, que casi nunca, pero siempre Dios se ha revelado en la historia, siempre a través de procesos humanos, no son cosas como instantáneas. Entonces, este perdón pedido es el inicio de algo en estas personas concretas, pero a través de estas personas, como repito, ¿no es cierto?, en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad. El Papa, como lo ha dicho otras veces, lo que busca es, en esta jerga bonaerense, ¿no es cierto?, que le gusta el fútbol, dice, lo que busca es dar el puntapié inicial. Esa es la palabra que usa, ¿no? Busca dar el puntapié inicial para poner en movimiento procesos que sanan, que restauran, que liberan. Entonces por eso yo en este retiro ni siquiera quise tomar la carta del Papa, porque además que ya todos la han leído y la han comentado, y no me voy a detener tampoco en todos los acontecimientos que salen y comentan en la prensa, sino que he querido detenerme aquí en el Evangelio, ¿no? Porque si no vamos más allá, más al fondo de estos hitos exteriores, corremos el peligro de quedarnos en la superficialidad. Porque acá no se trata de cambiar estructuras. Las estructuras han cambiado muchas veces, pero nos damos cuenta que volvemos a construir o las mismas o otras, peores o mejores, pero que terminan siempre siendo igual, impedimentos. En vez de ser instrumentos, terminan siendo obstáculos. Porque se trata de cambiar el corazón de las personas, sanarlo, restaurarlo, liberarlo. Si no cambiamos eso, aunque cambiemos todos los obispos de Chile, seguimos en la misma, porque los otros que pongan, qué sé yo, vamos a seguir en la misma. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar, no son los otros. Tantas veces nuestra oración es que cambie este. Señor, los otros tendrán que cambiar, será. Pero yo no te pido que cambien los otros. Yo hoy, en esta mañana de retiro, lo que te quiero pedir es que cambies mi corazón. Me cambies a mí. Tú verás lo que hace con los otros, pero cámbiame a mí. Sana mi corazón, restáuralo, libéralo. El abrazo del Papa a esas personas no es todavía el abrazo de Jesús, por muy el Papa que sea. No es todavía ese abrazo de Jesús anhelado y buscado por esos niños del Evangelio, esos niños que fueron interceptados a mitad de camino. Pero el abrazo del Papa es un abrazo que busca desatar y poner en movimiento. En movimiento hacia el abrazo de Jesús, que es hacia donde vamos nosotros. Nosotros no buscamos el abrazo del Papa. Si nos invita el Papa a visitarlo a Santa Marta, y que nos, bueno, digamos que sí, no seamos tontos, ¿no es cierto? Vamos. Que nos ayude a pagar el pasaje y qué sé yo. Pero ese abrazo no es suficiente. Ese abrazo es para poner en movimiento un proceso, ¿no es cierto?, en que estábamos como paralíticos, paralizados, y ahora Él como que nos desata para que podamos ir a buscar el abrazo de Jesús. Porque si nos quedamos en el abrazo del Papa, en el abrazo de Francisco, volvemos a caer en lo mismo, en la ideología, en el ídolo, ¿no es cierto? El Papa es como Juan el Bautista. Su misión es allanar el camino, y en un determinado momento entonces Él nos dice: sí, pero cuidado, yo no soy el Cristo, sino que yo he sido enviado delante de Él. Y en otro momento nos va a decir: es preciso que yo disminuya para que Él crezca. ¿Quién? Jesús. Entonces, si nos quedamos solamente con el abrazo del Papa y no nos ponemos en movimiento hacia Jesús, muy bonito, muy anecdótico, pero quedó hasta ahí la cosa. Y eso en todo, ¿eh? En este retiro, en tantas experiencias bonitas que tenemos, si nos quedamos pegados en esas experiencias, como quería hacerlo Pedro, San Pedro, en la Transfiguración, ¿se acuerdan? Fue tan maravillosa la experiencia de Transfiguración que le dice: quedémonos aquí. No, Pedro, vamos, levántate y vamos. Por ejemplo, yo sé que vienen llegando nuestros hermanos de Fondacio de este encuentro maravilloso que han tenido allá, en el Oriente, ¿cómo se llama? El sudeste asiático, que está de moda el sudeste asiático, ¿no? Pero eso también fue un puntapié inicial, digamos. O sea, lo que pasó ahí tiene que ser una puesta en movimiento también para ir hacia Jesús. Si no es, qué bien, qué bonito, qué maravilloso lo que vivimos. Y el retiro también. Nosotros que nos vamos encontrando ya son varios años, una o dos veces al año, siempre lo pasamos bien juntos y estamos felices. Pero si esto no nos pone en movimiento hacia Jesús en nuestra vida, bueno, estos retiros, sí, igual son momentos bonitos y qué sé yo, y Benito, que simpático lo que nos dice y todo el cuento, pero digamos, es como tomarse un buen café con unas ricas galletas y chao nomás. O sea, esto también es para ponernos en movimiento. El abrazo del Papa, entonces, no es todavía el abrazo de Jesús, es un abrazo que busca desatar y poner en movimiento. Y a mí me llamó mucho la atención algo que dijo el Papa también, que me comentó esta persona, que uno cree que el Papa tiene claro todo el proceso que está siguiendo, pero ustedes saben que el Papa no tiene muy claro hacia dónde va la cosa. Y por eso está llamando y pregunta y esto, porque él dice, yo no sé, esto es un discernimiento. No hay claridad sobre lo que hay que hacer, porque va apareciendo cada vez más cosas y vamos viendo. Y por eso él cita esta carta, en la carta, este texto también, el Espíritu sopla, ¿no es cierto? Y nadie sabe de dónde viene ni de dónde va. ¿Se acuerdan que el Papa cita, dice eso? Un poco el Papa está como en eso, así, ¿no? Tiene clarísimo que hay, ¿no es cierto?, que hay que entrar, hay que hacer algo, qué sé yo, pero está animando un proceso que es el Espíritu el que va animando y conduciendo este proceso, y por eso también hace tanta alusión a lo que decía Pancho hace un rato, a la unción del santo pueblo fiel de Dios que peregrina en Chile. Él nos recuerda eso, ¿no es cierto?, que es el Espíritu que anima a este pueblo fiel de Dios, el que nos, si nos dejamos guiar por él, por este Espíritu, ¿no es cierto? Él nos va a ir mostrando el camino. Y por eso entonces todos somos protagonistas. No es el Papa solamente, sino que el Papa está intentando discernir la voz del Espíritu que le va hablando a través de este pueblo fiel de Dios que peregrina en Chile, como dice él, ¿no? Entonces, eso es lo que está así. Respondiendo a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? ¿Cómo se hace para que uno que es ya viejo vuelva a nacer? ¿Tiene que entrar de nuevo en el seno de su madre? Imposible, humanamente imposible. Y Jesús le dice entonces, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O lo podríamos decir de otra manera, el que no nace del agua y del Espíritu no puede volver a ser niño, volviendo al Evangelio que estoy comentando, ¿no? Porque de los que son como niños es el reino de los cielos. El agua y el Espíritu. El agua es signo de purificación. Es signo también de lo que naturalmente es necesario para disponernos a recibir el don del Espíritu, no como es en el bautismo, ¿no? Y podríamos decir que al ser eso naturalmente necesario, podría ser como una metáfora también de ese abrazo de Jesús necesario. En estos casos concretos que comento, esos niños a los que se les negó el abrazo de Jesús, esos niños tienen que reencontrar ese abrazo de Jesús. Eso es el agua. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que ha hecho el Papa en el fondo, ¿no? Darles ese abrazo que les faltaba. Eso es lo que hacemos nosotros con un niño, con una persona herida que ha sufrido lo mismo, ¿no? Al acogerlo, al abrazarlo, estamos poniendo lo que naturalmente la persona necesita para abrirse al espíritu. Porque la persona que está herida, victimizada de por vida, está como encapsulada en el fondo. Se transforma en una especie de persona autista, encerrada en una concha así. Entonces, para romper esa concha, a través del amor humano, a través de alguien que te ayuda a volver como a salir, en el fondo, a abrirte, a confiar, a disponerte para recibir el amor, otra vez, para recibir al Espíritu. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es amor, es eso. Para que esas personas, entonces, que han recibido ese abrazo del Papa, se abran definitivamente al abrazo de Jesús, tendrán también, poco a poco, dejarse sumergir en el agua del perdón, de la reconciliación, que es, en definitiva, como el pase para que el Espíritu sea amor en nosotros. Y llegamos siempre como a ese punto donde los evangelios parecen conducirnos, el tema del perdón, la reconciliación. La redención, que es un misterio de misericordia, es un misterio también de perdón y de reconciliación. Entonces, la persona que no está reconciliada está cerrada al don del Espíritu. Y por eso son importantes estos procesos como los que está generando el Papa en las personas. Personalmente, individualmente, ¿no? Porque está posibilitando en esas personas abrirse a la reconciliación, al perdón, y entonces abrirse al don del Espíritu. Es decir, es una evangelización. Una evangelización. Qué difícil, sin embargo, es el perdón. Qué difícil es el perdón, porque hay que perdonar a Dios también. No nos atrevemos a decir eso, ¿eh? Muchas veces. Pero estamos tantas veces enojados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios guardó silencio. Porque Dios aparentemente se borró, como dicen los argentinos, no hizo nada, guardó silencio. Perdonar a la iglesia de los adultos que no creyeron, que no miraron, que miraron para otro lado, que no estuvieron a la altura, todo esto. Y quizá el perdón, que también es más duro y del cual brota a veces tanto la ira, la rabia, es el perdón contra uno mismo. El perdón a uno mismo por no haber sabido resistir, por no haber sabido decir que no, por haber consentido. Cuando uno ve los casos en que uno ha sido abusado, cualquier tipo de abuso, lo más duro a veces conversando con una persona, ¿no es cierto?, con heridas graves ahí, es justamente eso, porque la persona se siente culpable en un sentido, ¿no? Siente vergüenza. El perdonarse a sí mismo. Y como el juicio a uno mismo es tan duro, muchas veces nosotros, es tan duro eso, que descargamos esa ira contra los demás. ¿Y qué decir del perdón a la persona que me ha hecho daño? Qué difícil es perdonar. A veces son procesos que duran toda la vida, perdonar. Qué difícil es perdonar, qué difícil entonces es entrar en el reino de Dios. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Es difícil entrar en el reino de Dios. Jesús no hace mucho marketing en el Evangelio, ¿eh? Como para entrar en una gran tienda, sino que Él pone las cosas claras. Por ejemplo, ese joven rico, ¿se acuerda del Evangelio de San Marcos? Que también está en San Marcos 10. Se la pone difícil inmediatamente y el joven rico se va, porque dice que tenía muchos bienes. Aunque no hayan sido tantos, quizá, pues, habrán sido unos animalitos, qué sé yo, pero muchos bienes para él, no podía dejarlo. O sea, qué difícil es entrar en el reino de Dios, qué difícil es perdonar. Si fuera solamente algo humano, es casi imposible, prácticamente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Eso confirma lo que el Señor también sostiene. Entrar al reino de Dios no es obra nuestra. En realidad, continúa diciendo Jesús, para los hombres es imposible. Lo dice Él, imposible. Pero no para Dios. Todo es posible para Dios. Pienso que hay perdones que nuestra naturaleza no es capaz de dar. Y no hay que sentirse por eso culpable ni nada. Es imposible, hay ciertos perdones que no se pueden dar y uno no se los puede exigir a las personas. Y en lo que nosotros no somos capaces, ahí está la gracia, ¿no es cierto? Lo que nosotros no somos capaces, entonces el Espíritu, con mayúscula, viene en ayuda de nuestra debilidad. Y si el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar un testimonio, y así como hace Jesús, el Espíritu de Jesús, cuando se une a nuestro espíritu, Él mismo entonces no solo nos enseña a orar, Él mismo dice desde nuestro corazón, Abba, Padre. Él dice, y Él mismo entonces en nuestro corazón nos puede reconciliar. Si no podemos perdonar, al menos basta que lo deseemos. Eso yo creo que lo máximo que podemos hacer nosotros es desear el perdón. Y eso basta para el Señor. Porque si ponemos eso, sería como el agua. El agua y el espíritu, el que no nace del agua y el espíritu. El agua puede ser nuestro deseo de perdonar. Basta con eso. Basta que lo deseemos para que el Espíritu de Jesús venga en ayuda de nuestra debilidad. Y entonces sucede el milagro, ¿no? Nuestro corazón se puede reconciliar. O dicho de otra manera, el camello pasa por el ojo de la aguja. Y no porque el camello se haya reducido, sino porque el ojo de la aguja se ha agrandado a la medida de ese perdón que si bien nosotros deseamos, no somos capaces de dar. Eso lo puede hacer el Señor. Les quiero leer un pequeño poemita que lo deben conocer, creo que es de Unamuno, y dice así: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir era soñar. Eso es lo de los niños, ¿no es cierto? La edad cuando soñábamos. Y eso es lo que hay que recuperar. Volver a soñar. Eso es volver a ser niños. Y eso no es lo que necesitamos en nuestra Iglesia de Chile, en nuestra sociedad. Recuperar esa capacidad de soñar. Esa capacidad de desear, pero no de desear cualquier cosa, ¿no? desear el abrazo de Jesús, desear el bien, desear la bondad, desear la belleza, desear la verdad, desear la vida en el fondo. Esta mañana, entonces, les quiero dejar una tarea, ¿ya? No sé si les parece, pero yo se los dejo, les voy a dar un menú de posibilidades. Uno, que sigan con este texto o tomen el texto de San Juan capítulo 3, Nicodemo, este texto, ¿no es cierto?, que está como de fondo de todo esto, el encuentro de Jesús con Nicodemo, y también ahí está el encuentro, y también ahí está Juan, un poquito más adelante, cuando Juan dice, yo tengo que disminuir y él crecer. Si quieren, váyanse por ahí, o alguna de estas ideas que salieron, pero los que quieran meterse un poco más, yo les propongo en este rato hacer una especie de ágape terapia, es decir, una terapia del perdón. Los que no tengan necesidad de perdón, quédense tranquilos y váyanse a tomar un café y qué sé yo, o comen. Ahora, los que sientan que tienen necesidad de perdón, de perdonar, anoten. ¿Tienen para anotar? Ya. Entonces les voy a dar 8 tips. ¿Ya? Primero, Jesús, siento rabia, rencor, odio contra X. Y pongan nombre esos X. ¿Por qué? Y 1, y 2, y 3, y 4. Por tales cosas. ¿Ya? Es muy poco rato para hacer todo esto, pero en fin, lo que puedan nomás. Ya es lo primero. Entonces, lo primero es reconocer, lo explico, esto es paréntesis nomás, ¿no? Este primer punto es para reconocer las rabias que todavía tenemos adentro. Porque las rabias son muy buenas en un sentido, porque nos están revelando algo, ¿no? Entonces, no repriman la rabia, sino que identifiquen esa rabia porque hay una herida que me ha provocado en mi historia tal persona y tales cosas más importantes. Primero, entonces, primero le digo a Jesús esto, ¿eh? Esto es lo primero, ¿por qué? Porque hay un espíritu mudo, que es lo peor, el espíritu mudo que enmudece la herida, la rabia, y a la persona la vuelve para adentro, la hace comerse, eso, ¿no? Entonces lo primero es Jesús, ¿no es cierto?, como vemos en los evangelios, expulsa los espíritus inmundos y uno de ellos es el mudo. Es decir, puedo ir a decirle a Jesús, siento rabia, odio, etcétera, con esta persona que me hizo tales cosas. Uno. Segundo, Jesús, te entrego esta rabia y te pido que me liberes de ella. ¿Ya? Este ya es un paso, porque muchas veces no queremos liberarnos de la rabia, nos quedamos en la rabia. Ya me identifiqué con la rabia. Es como cuando escuchamos esto que dicen, bueno, soy así y basta. El que quiera aceptarme, que me acepte. Y si no, que siga su camino. Entonces, este punto ya es un avance. Es decir, quiero liberarme de la rabia. Jesús, te entrego esta rabia y te pido que me liberes de ella. Eso ya es un avance, ¿no? Una decisión. Quiero liberarme de eso. Tercero, Jesús, te pido que sanes las heridas que me han dejado y uno, y dos, y tres, y cuatro. Todas esas cosas que recordé en el punto uno. ¿Eh? Te pido que sanes las heridas que me han dejado. No te pido que desaparezcan las cicatrices. Estos son comentarios, ¿eh? No escriban. No te pido que desaparezca, no te pido que cambies la historia, sino que te pido que sanes la herida, como hace el buen samaritano con ese hombre botado ahí. ¿No es cierto? Esto también es un paso ya, porque muchas veces estamos enrabiados con la vida, con Dios, por lo que nos pasó. Entonces, no aceptamos lo que nos pasó. Entonces, no me interesa sanar la herida. No quiero que me haya pasado lo que me pasó. Entonces, esto también es un paso de humildad. Es decir, lo que me pasó está ahí y me pasó. Eso no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer, Jesús, te pido que sanes esa herida. Es la oración como, ¿no es cierto?, del mendigo así. Bueno, yo no sé si van a hacer todos estos avances en este rato, pero seamos optimistas. Yo se los dejo, lo trabajarán hasta el próximo retiro. Punto 4, son 8 puntos. Punto 4, esto sí que es un paso gigantesco. El punto 4 es: Jesús, te pido que me reconcilies con X, la persona. Te pido que me reconcilies con X. Yo, perdone, yo estudié ingeniería, por eso pongo X, Y, esas cosas, matemáticas. Te pido que me reconcilies con X. Pero, por favor, si no sienten, no lo hagan todavía así. O vayan haciéndolo como puedan, ¿no? Jesús, te pido que me reconcilies. Y acá es importante aclarar, yo puedo querer esa reconciliación, porque me doy cuenta que es un veneno para mí ese rencor. Y al mismo tiempo, pedir que me reconcilies con esa persona que me dañó tanto, no quiere decir que ahora voy a empezar a frecuentarla. Puede haber muerto la persona, o no tengo para qué. Pero puedo pedir, desear la reconciliación sin tener que volver a ser amigo o lo que sea esa persona. Entonces, por eso, a veces uno piensa que reconciliarse quiere decir que, bueno, voy a tener que empezar a relacionarme con esa persona. No, no es eso. Punto 5, otro paso, también es otra montaña. Estas son como montañas. Estamos atravesando una cordillera, ¿eh? Son todas montañas que vamos de paso a paso. La quinta montaña es: Jesús, contigo yo perdono a X. El punto anterior yo le decía: Jesús, te pido que me reconcilies con X. Ahora yo le digo: Jesús, contigo yo perdono a X. Otra montaña, 6. Ahora lo digo así. X, ¿no? Lo digo a él, X. No sé qué nombre tiene. X. Con Jesús yo te perdono. Por y 1, y 2, y 3, y 4. Otra clave también para esto que les digo. Yo también puedo ir diciendo esto como una oración, aunque todavía no lo sienta. Porque al hecho de irlo como diciendo, orando, eso también me va trabajando el corazón, ¿no? Entonces también a veces las cosas en nosotros entran de afuera hacia adentro. Entonces no esperen tanto a sentir esto para hacerlo, sino que empiecen a decirlo, ¿no es cierto?, delante del Señor, delante de, ¿no es cierto?, delante de un ícono, delante del sagrario, en una iglesia, en donde ustedes rezan, donde sientan que están en la presencia del Señor, empiecen a ir punto por punto diciéndolo, y después de tanto irlo diciendo, no se van a dar cuenta cuando ya no les cuesta tanto, ¿no? Va entrando desde afuera hacia adentro. Entonces, el 7, punto 7, X, yo te libero de toda responsabilidad. Fíjense, esta otra montaña gigantesca, ¿no? No solo me estoy desatando a mí, o le estoy pidiendo a Jesús que me desate a mí, yo ahora estoy también desatando al que me hizo el daño, porque la persona que me hirió, que me dañó, esa persona también está atada por eso que me hizo, ¿eh? Es decir, el perdón no solo me libera a mí, libera también a la otra persona. Y eso es un paso gigantesco, ¿eh? Es como la Aconcagua, digamos así, pasar. Y el último, el 8, Jesús, que tu paz y tu bendición desciendan sobre X y sobre mí. Ahí atravesamos la cordillera. Y ahí está Jesús esperando para abrazarme y para poner sus manos, su mano sobre mi cabeza. ¿Les dejo toda esta tarea? ¿Ya? Así que nos volvemos a encontrar aquí. Con lo que hayan hecho nomás, hasta donde hayan llegado. Total, esto, como dice el Papa, estamos dando el puntapié inicial nomás. ¿Ah? Y nos encontramos a las 12. Y ahí hay más cosas, ¿eh? Pero se los vamos a ir revelando de a poquito. Muy bien.